Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Santi Duque, compañero de la redacción de deportes de la cadena COPE, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito. Algo malo tenía que tener.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¡Qué jodido! Yo según lo iba diciendo, digo, este tío va tan correcto que no parece él, que te deja la coletilla, el tío. Bueno, la venganza será terrible, Santi Duque. Bueno, ya sé que lo sabes, el 28 de abril, elecciones generales, y un mes después, las europeas, autonómicas, municipales. Ya estamos en precampaña, preparémonos para las campañas y no te digo para las post-campañas. Primera clave, sea cual fuera el resultado del 28 de abril, mucho me temo que hasta después de las municipales no se sabrán los pactos ni del gobierno, ni de las autonomías, ni de los ayuntamientos. Esta clave es importante, ¿eh? ¿Con quién se gobernará después del 28 de abril? Y hoy por hoy hay dos posibilidades. PP, Ciudadanos y Vox, o PSOE, Podemos e Indepes. Las demás son meras hipótesis. Hoy por hoy imposibles. Comparecencia de Sánchez esta mañana en Moncloa. Primero, pedazo meeting nos hemos tragado, obligatoriamente, eso sí, esperando el anuncio a las 10 y 25. Nos hemos tragado un meeting de casi media hora y sin poder cortar. Segundo, que se lo guarde, le vale para los mítines del domingo, que cambie solo, como los cantantes, lo de hola Zaragoza, hola Madrid, y ya está. El meeting, y nos lo ha soltado. Que lo reutilice, como los malos conferenciantes, ya lo tiene escrito. Tres, al final ha habido unas cuantas preguntas de los periodistas. ¿Y sabes qué? Que casi mejor que lo hubiera hecho sin preguntas, porque en cada respuesta nos ha soltado otro mitin. Cuatro, ha dicho Sánchez que este gobierno ha sido de personas capaces. ¿Todos? ¿Todas? ¿Los primeros de cultura y sanidad también? ¿Las sociedades de Pedro Duque, de Calviño, las cosas de la ministra de Justicia, capaces? ¿Gobierno ejemplar? De verdad, yo creo que no ha oído explicarse a la portavoz del gobierno o a la vicepresidenta el otro día con lo del relator. 5. Ha dicho Sánchez que con este breve gobierno se ha recuperado la presencia internacional de España. Y yo me pregunto, hasta que llegó el verano pasado, ¿no estábamos ya en la ONU, en la Unión Europea, en la Comunidad Iberoamericana, en la OTAN, en la UEFA, en Eurovisión? 6. Se ha referido a que su gobierno une a los españoles. Claro, si no hubiera sido por el pollo que le montaron los varones con aquello del mediador en Cataluña, no lo clavan, ¿eh? Eso se llama unidad. 7. Ha dicho 3 o 4 veces en media hora lo de mi persona. Nadie le ha dicho lo mal, lo fatal que queda hablar de uno mismo en tercera persona tantas veces. ¿Por qué no dice yo? Es más fácil. 8. Sobre la oposición ha dicho 30 veces que solo ha bloqueado y paralizado sus proyectos. Una oposición alejada de la moderación. Vale. Para moderados, Echenique, Pablo Iglesias y Errejón, el de las 3 comidas diarias en Venezuela. Ha hablado de la derecha de 3 partidos. Menos mal, al menos no les ha llamado trifálicos como la ejemplar ministra de Justicia. 9. Palabras más repetidas en el mitin. Españolas y españoles, ellos y ellas, trabajadores y trabajadoras, todos y todas. Y 10. Una frase para el mármol. Ha dicho Pedro Sánchez, cada cual elige los amigos con los que ir. Exacto. Los amigos con los que negoció o pactó los presupuestos y la censura. Podemos, independentistas, Bildu y los muy fiables del PNV. Todo moderación, progresistas y reformistas. Por cierto, postdata. Con la disolución de las Cortes, la reforma de la ley de educación que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros es bla, bla, bla. Y de paso, con la disolución de las Cortes, el señor presidente se libra de comparecer en el Senado con el bochorno de la tesis cum laude. Lo dicho, a prepararse. No sé tú, pero qué pereza, que sí, mami.
Por supuesto que sí.
Expósito, La Linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este viernes 15 de febrero. El gobierno aprueba también la exhumación de los restos de Franco.
Y le da 15 días a la familia para que proponga una alternativa a la Catedral de la Almudena de Madrid. En caso de que no se pronuncien, será el Ejecutivo quien decida dónde será la inhumación. La Fundación Francisco Franco recurrirá al Supremo.
El Parlamento Europeo prohíbe una conferencia de Torra y Puigdemont.
La ha suspendido por seguridad, ya que, según la Eurocámara, existe un riesgo elevado de que el acto altere el orden público. Ambos iban a participar en un evento en Bruselas el próximo lunes.
Guaidó agradece a España el envío de 3 millones de euros a Venezuela.
Que se van a invertir en medicamentos y en programas sanitarios y sociales. Maduro sigue rechazando la ayuda internacional porque los venezolanos, dice, no son mendigos.
Donald Trump justifica la emergencia nacional por una supuesta invasión en la frontera sur.
Asegura que llegan a Estados Unidos con drogas y traficando con personas. Trump pretende reunir 8 mil millones de dólares para financiar la construcción de un muro con México.
El IPC subió en enero un 1%.
Por la estabilidad de los precios del pescado y el marisco, el abaratamiento de los paquetes turísticos y la moderación de la subida de los carburantes, Madrid registra el mayor aumento de los precios.
Centenares de chinos residentes en España se manifiestan frente a la sede del BBVA en Madrid.
Piden el desbloqueo de sus cuentas bancarias paralizadas por varias entidades por no haber aportado la documentación exigida para prevenir el blanqueo de capitales. La patronal bancaria asegura que se ha limitado a cumplir la normativa.
Claro, pues como no pasa a los demás. Detenidos 11 integrantes de una red de narcotraficantes en la costa de Portugal.
La organización introducía la droga desde Sudamérica. Las autoridades se han incautado de 3.300 kilos de cocaína en un barco carguero, una operación que comenzó en noviembre de 2017.
Prisión incondicional para un detenido por adoctrinamiento terrorista en Tenerife.
El hombre de 30 años consumía gran cantidad de material propagandístico violento. Fue detenido el miércoles y contaba con antecedentes por violencia machista.
Nueva perla. Investigan a dos miembros de ADIF por el descarrilamiento del tren en Vacarisses, Barcelona.
Se trata de un representante legal de la empresa y un empleado sin responsabilidades directivas. El pasado 20 de noviembre murió una persona, otras 49 resultaron heridas tras un desprendimiento de tierras.
Localizan un cadáver en el río Guadiana a su paso por Badajoz.
Lo ha encontrado la unidad militar de emergencias mientras realizaba labores de retirada de camalote, una especie invasora del cauce del río. Por el momento se desconoce la identidad del fallecido.
El 80% de los pacientes con cáncer infantil se curan.
Son datos que hemos conocido en el Día Internacional del Niño con Cáncer. Se estima que en 2020 habrá 11.300 supervivientes de entre 15 y 30 años y un 70% de ellos tendrá secuelas.
Y en deportes, Valverde seguirá como entrenador del Barça una temporada más y puede que otra opcional.
Y también en fútbol, en menos de una hora, comienza la jornada en Primera División con el Eibar Getafe a las 9. En baloncesto está en marcha la Copa del Rey, segunda jornada, cuartos de final, Baskonia Juventud ahora mismo en juego. A partir de las 9 y media, Real Madrid Estudiantes.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
El fin de semana vamos a poder disfrutar de buen tiempo prácticamente en todo el país, Ángel. Mañana sábado el sol será el protagonista de la jornada, salvo las Islas Canarias, donde podrá llover a lo largo del día. Mira. Será el domingo cuando las nubes irán entrando por el norte y podrán descargar precipitaciones en forma de lluvia en Galicia y de nieve en el norte de Castilla y León. La nieve no la tienes, ¿eh? Las temperaturas descenderán en general y el viento soplará con fuerza.
Ventisca.
En el norte de Navarra y en el archipiélago canario.
Para agosto hay que buscar un huevo frito o algo así que suene el sonido. ¿Eh? Y si no,
pues sí, pega bien.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Te contamos una cosita más. El adelanto electoral al 28 de abril supone el final del gobierno socialista después de 8 meses de mandato. A este adiós le siguen una lista de medidas que tampoco verán la luz. Muchas de las promesas de Sánchez, sobre todo en materia económica, no hay tiempo, no será en realidad. Joaquín Bizmanos.
Poco ha durado, por ejemplo, la agenda del cambio, la gran apuesta económica de este gobierno. Hace justo una semana se aprobó en Consejo de Ministros y ahora esas 60 medidas pasarán a alimentar a buen seguro el programa electoral del PSOE. Ahí estaba incluida una de las principales promesas incumplidas de Pedro Sánchez, la contrarreforma laboral. Ya no será posible, por mucho que los sindicatos presionen y digan que todavía hay tiempo. Unai Sordo, líder de Comisiones Obreras.
Hay que impulsar las correcciones que teníamos acordadas con el gobierno y que creemos que pueden tener todavía un apoyo suficiente para ser modificadas.
En el cajón se queda también la ley del cambio climático, que iba a poner el calendario para el final de los vehículos de combustión, para el cierre de las centrales nucleares, o los nuevos impuestos que se crearon, la tasa Google y la Tobin, se estaban tramitando en el Congreso y no dará tiempo a que se aprueben. En cambio, sí se salva de la quema por los pelos la reforma hipotecaria. Será el jueves cuando reciba luz verde definitiva del Congreso, poco antes de que se disuelvan las Cortes. Evitaremos así la multa de Bruselas.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Dolores Delgado, ministra de Justicia, Nekane.
Ha comparecido tras el Consejo de Ministros y ha sido tan rotunda en sus explicaciones, pues que ha terminado por dar un golpe en la mesa que ahora vamos a escuchar. Ha sido tal golpe que ha asustado a su compañera, la ministra Celaá, que estaba a su lado.
Así de claro se lo digo. Hay exactamente dos pilares fundamentales. El cumplimiento de la ley, orden público.
Bien. A ver. Se ríe del susto que le ha pegado, ¿no?
No. Tranquila, es que
está subidita. Sí. Llevo un par de días, en fin. Carla y Nicolás son dos niños que luchan contra el cáncer en el Hospital Niño Jesús en Madrid.
Hoy es ese Día Internacional del Cáncer Infantil y los médicos aconsejan que tengan la vida lo más normal posible.
Voy al cole y luego en mi habitación juego a cosas que me traen de casa.
Juego, pero otras veces tengo que hacer tareas. Yo quiero ser maquinista. Que me gustan los trenes.
Jugadora de baloncesto.
Juan José Delgado es experto en seguridad informática y ha estado aquí en la tarde.
El Centro Criptológico Nacional ha lanzado una alerta. Los piratas informáticos pueden robarnos los datos que almacenamos en nuestro móvil y lo peor de todo es que es complicado evitarlo.
Directamente los hackers se han introducido dentro de la cadena de desarrollo de las propias aplicaciones que llevan instaladas los terminales. Y eso tiene una complejidad adicional. Es que todas estas aplicaciones que vienen de fábrica son muy difíciles de desinstalar.
Carlos González Pintado fue jefe de operaciones de la NASA aquí en Madrid, en Robledo de Chavela.
Estuvo presente en esa llegada del hombre a la Luna y fue el encargado de establecer la comunicación entre Houston y la nave. Lo ha contado N. Herrera en COPE.
Cuando ya me separé de la consola, me temblaron las rodillas, salí al exterior. ¿Sabes cuál es el problema? Que ya no se veía la Luna, maldita sea, porque ya estaba sobre California, ya no la veía. Pero miré al cielo y dije, ostras, están allá arriba y qué lejos. Si yo se hubiera podido, había subido con ellos.
Todos.
Y el sonido musical, Alphaville.
¿Este grupo te trae recuerdos?
No.
¿No?
No.
¿Nada? ¿No has bailado tú esto y el Forever Young y todas estas
de
cosas?
De entrada, esto no se puede bailar. Es tan malo que no se puede bailar. A móvete, cóvete.
Hombre, algo yo. Con esto puedes hacer.
¿Con esto? Una hoguera. Una fogata. Bueno, a ver, ¿qué les pasa a esto? ¿Siguen vivo?
Sí, en vivo y con ganas de hacer muchas cosas, ¿eh? Bueno, porque vale. 35 años después de la publicación de su disco Forever Young, el grupo va a volver a publicar el álbum, va a incluir sus sonidos...
Va a volver a perpetrar el álbum.
No está mal.
Es que no se publica, se perpetra.
Y el Forever Young es muy famosa, esa canción.
Sí. Sí,
está bien. Bueno, pues va a incluir su sonido remasterizado y también grabaciones inéditas.
Muy bien.
Esta canción está bien.
No,
vale, ya está, me callo.
Ya,
vale, ya.
La mirada que te he echado,
déjalo.
Echamos un vistazo a las redes sociales y cambia la música, por favor, Antonio, por lo que más quiera, por favor.
Dice que cambia la música. ¿Lo cambias?
Por favor.
¿No? Bueno, pues yo empiezo a leer comentarios porque no va a cambiarlo.
Martirio.
Gaby, espero que los españoles voten y no se queden en casa. Más que nunca los políticos deben saber quiénes queremos que nos gobiernen. Belén, la comparecencia de Sánchez no ha sido una declaración institucional, ha sido un mitin de campaña. Y hablar de elecciones es hablar de mesa electoral. ¿Alguna te ha tocado a ti lo de estar en esa mesa?
Luego te lo cuento, vale. fuera
vamos, que
entera.
Te libras de ella.
No ha prescrito, luego te lo
vale,
cuento.
Vale, nota de voz 600-544-555.
Esto es Polis.
Tenemos pendiente escuchar un oyente por ahí, hablando de las mesas electorales. Ah, cuando suene Polis, vale, pues habrá que esperar un poco entonces.
Yo soy transportista y ahora. Me pego unos tutes 12 horas diarias en el camión repartiendo mercancía y la verdad es que termino bastante fastidiado. Y el sábado y los domingos, pues la verdad, me apetece descansar. Las elecciones siempre son domingo. Mi sugerencia, para las mesas electorales no se podría poner gente que está en el paro y, oye, ese día se gana un dinero y bien para él.
Pues al final es un comentario que se repite bastante, siempre, cada vez que hay elecciones. Nos dice otro oyente, espero que el PSOE celebre primarias y elijan a un candidato a la altura de este partido histórico. Y nos dice otro oyente, señores, a organizar bien las agendas, las próximas elecciones se juegan como la Champions. Doble partido, ida y vuelta el 28 de abril y 26 de mayo.
En un ratito el tema del día, claro, analizaremos esa cita electoral, las fechas, los pactos, la campaña, con nuestros comentaristas a partir de las 9 y 10, 8 y 10 en Canarias. Mensajes.
facebook.com/lalinternacope, twitter@expositocope, también notas de voz en el WhatsApp en el 600-544-555 y también Instagram exposito-cope.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 8% de la población padece una de las 7.000 enfermedades raras, así se llaman, que existen. Eso quiere decir que en España hay 3 millones de personas que sufren por falta de diagnóstico, desinformación, por ausencia de tratamientos. Fide Mirón es una de ellas. Padece porfiria de Gunther. Solo hay 10 casos como él de esta enfermedad en España. Nació como una niña sana, pero con el paso de los años, la porfiria empezó a mutilarle varias partes del cuerpo, fíjate. Perdió las manos y los rasgos faciales.
Exactamente la porfiria de Gunther, exactamente la mía, no existe tratamiento. El tratamiento sería un trasplante de médula en una edad temprana para evitar todo este tipo de secuelas. Y de hecho sí que tenemos ya en España una persona, un niño que sí que se hizo el trasplante de médula y evidentemente él no va a tener las secuelas tan duras como las tengo yo, ¿no?
Ahora FIDE recorre España para que se avance en la lucha contra estas enfermedades. Tanto es así que después de muchos años de desconocimiento han conseguido frenar por completo esta enfermedad en un bebé. También buscan financiación para un medicamento que podría mejorar enormemente la vida de los pacientes.
No hay inversión para poder comercializar ese medicamento. Solamente el abandono, falta de equidad y para mí ya quizás llega todo tarde, porque yo sí que ya mis secuelas son irreversibles, pero si lo pillamos en edad muy temprana sí que podemos evitarlo.
El de FIDE es solo un ejemplo, una historia más de las 3 millones que podríamos encontrar en España. Por ello, en Sevilla se ha clausurado hoy el Congreso Internacional de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos. Juan Carrión es su presidente.
Solo el 5%... De las más de 7.000 enfermedades raras que se conocen disponen de un medicamento huérfano, disponen de un tratamiento. y tenemos que garantizar que este acceso a los medicamentos sea un acceso en equidad y en igualdad.
Casi la mitad de los pacientes afectados por estas enfermedades raras se sienten discriminados por su situación. Lo que más les duele es la falta de información. Muchos se ven obligados a recorrer España, Europa, en busca de una respuesta a su caso. Piden inversión para mejorar los diagnósticos, conseguir tratamientos eficaces y lograr que la sociedad conozca estos problemas. En los últimos años se ha avanzado, es una obviedad, pero claro, queda todavía tanto por hacer. Lo siguiente en la linterna, confidencial.
Con un solo clic estás conectado a Ángel Expósito en la linterna. Entra en cope.es y escucha ya todos los sonidos.
Linterna confidencial, Fernando Jauregui, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Fecha, 28 de abril. ¿Primero qué?
Pues ya no vamos a comentar el perjuicio que se causa al país por haberlo hecho el 28 de abril, porque interese o no interese a los varones, ya lo vamos a dejar, ¿no? Porque, en fin, ya no comentamos más el pasado.
En eso estamos de acuerdo, ¿no? En que no interesaba a los varones.
Hombre, eso es obvio, eso es obvio, pero es que no veo a quién más no interesaba. Pero bueno, dejémoslo. Ya ayer me parece que ya te di 11 razones, 11 para que se celebrasen. Yo sabía que iban a ser el 28 de abril y tú también. Bueno, tú no, tú estabas discutiendo conmigo,
no,
pero bueno,
yo no lo
había
sabía.
Que discutir,
no,
había
no
que discutir. Sabía. Había que discutir, pero bueno, yo creo que debía haber sido el 26 de mayo. Pero bueno, no es. Futuro. El domingo se publicó una encuesta en La Vanguardia en la que se dice que ganará el PSOE. En unas elecciones generales, ganaría el PSOE en unas elecciones generales, tendría un centenar de escaños más o menos, pero naturalmente eso no le da para gobernar. Y no le da para gobernar, a lo mejor probablemente ni siquiera con Podemos, en la función, en la medida en que Podemos se despeñe, que se va a despeñar bastante. Podemos es una apuesta a la baja, claramente. Entonces, de aquí solo salimos, Ángel, con un gobierno de coalición de centro-derecha o de centro-izquierda. No se sale de otra manera. Es decir, que si yo tuviese que hacer una apuesta ahora mismo fija para cuando sea el gobierno, que no será ni en mayo ni en junio seguramente, a lo mejor en julio, quizá, después de todas las negociaciones que tienen, yo diría que el señor Rivera va a ser vicepresidente del gobierno.
¿Con quién?
Con Pablo Casado o con... Te lo voy a poner con interrogaciones. ¿Pedro Sánchez?
Bueno, yo, de entrada con Pedro Sánchez, yo creo que la cosa ha llegado a tal punto en que bueno, no. Otra cosa es que hubiera otro, pero...
Pedro Sánchez ya sabes que tiene muchas vidas.
Ya.
En cualquier caso, yo creo que en los políticos, cuando digo jamás, quiero decir hasta esta misma tarde, y cuando Albert Rivera dice jamás con Pedro Sánchez, a lo mejor quiere decir hasta esta misma tarde con Pedro Sánchez, depende en función de las cosas. Yo lo que te digo es que no veo de ninguna manera una solución tripartita como en Andalucía.
Y un
Ciudadanos
apoyo...
Ciudadanos y Vox no lo veo. No lo veo.
¿Y un apoyo Podemos-Indepes como estos últimos 8 meses?
Por supuesto que no.
¿Ah, no?
Más gobierno Frankenstein. Bueno, esto me estoy refiriendo a alguien que me ha comentado algo que le ha oído a Pedro Sánchez. Para lo que valga, lo que le oigas a Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez dice hoy unas cosas, mañana las matiza, pero él se ha dado cuenta de que esto naturalmente le lleva al desastre. El gobierno Frankenstein, yo creo que nunca más. Esa es una de las pocas cosas buenas que podemos anotar de todo lo que ha pasado. Bueno, hay bastantes cosas buenas porque ahora se van a repartir cartas y yo que soy un optimista inveterado, como sabes, creo que esto va a mejorar.
Bueno, veremos.
Oye, entre otros pequeños detalles, porque empeorar no es fácil, pero bueno.
Hablando de consecuencias concretas, te pregunto por Borrell, porque claro
hay este europeas. Este es un tema.
Hay europeas en mayo, un mes después.
Este es un gran tema. Bueno, las consecuencias son muchas. Desde la Maratón de Madrid, esa que se celebra el mismo día de las elecciones, verás tú dónde va la maratón, que hay miles de apuntados del extranjero, hasta Borrell, por supuesto. Borrell, yo creo que se consolidará la posibilidad, que le hemos comentado tú y yo aquí muchísimas veces, de que sea el candidato, la cabeza de candidatura europea. ¿Y entonces qué? Pues entonces va a tener que convivir el ministro con el candidato, porque no hay muchas más posibilidades. Porque ahora todo decae. Es que el mundo se ha parado durante 2 meses. Bueno, perdona, 4. Para ser exactos, hasta finales de mayo. Uh-huh. Pero es que el gobierno tampoco se va a formar hasta julio, ya te digo. Con suerte, ¿eh? Con suerte. Entramos otra vez en ese periodo, ¿tú te acuerdas de 2016? Investidura, que el candidato dice que sí, que no, que el otro viene, que Pablo Iglesias se cuela ante el rey con manga y mangas de camisa para decir que él se conforma solamente con televisión, servicios secretos, Ministerio de Hacienda.
¡Qué perezón!
¡Qué pereza! Pero esto, espero, Ángel, que estos cuatro, hayan aprendido y cabalguen de otra manera, porque como sigan así y sigan prolongando la crisis que tenemos, esto no va a ir nada bien.
Bueno, pues estaremos atentos.
Yo, atentos de momento a la encuesta de La Vanguardia. De aquí no salimos con ninguna mayoría, de momento. Así que volvemos a repetir la historia. Espero que, aunque los números se repitan, las actitudes no.
El lunes lo vemos. Gracias, Jauregui.
Adiós.
Adiós, amigo.
Buen fin de semana.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Lo tenemos todo preparado, Expósito, para contarte la última hora de los partidos que se van a jugar mañana, de la renovación de Valverde y lo que está pasando en los partidos de la Copa del Rey que se están disputando en Madrid.
Oye, lo de Valverde, super noticia, ¿te sorprende?
No, me sorprende que se haya anunciado a mitad de temporada. Es una forma de reafirmar al vestuario de, pase lo que pase, este hombre va a seguir el año que viene. Pero la pregunta es, ¿y si no gana la Champions?
Bueno, ya veremos.
Ahora te lo cuento.
Gracias, Manolo. Hasta ahora.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido. Es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido, es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos, así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2, no te puedes perder en COPE, Radio Carlitos Deluxe, con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
El próximo martes 19 de febrero, el equipo de Herrera en COPE y Carlos Herrera estarán en AVI, una compañía biofarmacéutica centrada en el paciente que desarrolla tratamientos para enfermedades graves y complejas, como las enfermedades inmunológicas o el cáncer. Descubriremos su actividad innovadora e investigadora. El próximo martes, en Herrera en COPE, con AVI.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 18.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 28 de febrero.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco,
con Zoco,
con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cómprate una, dos o 200. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Hoy estás radiante. Tú has cambiado de zapatos.
Mis fluchos son más que un zapato. Están cosidos a mano y gracias a sus suelas flexibles y a las pieles de primera calidad voy siempre cómodo, sin renunciar a un diseño moderno y elegante. Son perfectos para cualquier ocasión. Fluchos, comodidad absoluta.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, hace apenas 10 días, un 5 de febrero, en el partidazo con Juanma Castaño, el presidente del Barça, Josep María Bartomeu, le preguntaba a Juanma acerca de la renovación de Ernesto Valverde.
Usted ya lo ha dicho, que quiere que continúe,
sí,
Valverde, independientemente de lo que pase.
Y
es
claro.
Decir, o sea, imaginémonos que el Barça no gana este año ninguna competición. ¿Usted quiere que Valverde continúe?
Sí, quiero que Valverde continúe porque el trabajo de un entrenador no es solo una temporada.
Gane o no gane, quiero que continúe. Y Gil, se ha confirmado, Valverde va a continuar en el Barça.
Y además, bien temprano, acabábamos de desayunar, a eso de las 10 de la mañana se oficializaba la extensión de contrato de Ernesto Valverde con el Barça. El técnico firma una temporada más con opción a una segunda opcional. De cumplir todo ese contrato, Valverde estaría en el banquillo del Barça hasta el 30 de junio de 2021, tras haber llegado en 2017.
Bueno, y Valverde ha firmado el contrato, se ha hecho la foto con Bartomeu, ha vuelto a visitar el vestuario, en el palco, la camiseta del Barça, pero por la tarde ha hablado. ¿Y qué ha dicho Elena, el nuevo entrenador del Barça para las próximas dos temporadas?
Que era el mejor momento para anunciar su renovación, pensando en la estabilidad del equipo. Dice que ha sido una decisión sencilla y que ha sido clave la buena sintonía con el club y con la plantilla, que hoy le ha felicitado con una ovación antes del entrenamiento. Valverde ha agradecido la confianza del club, pero ha contradicho a Bartomeu. Le escuchamos al presidente asegurar en el partidazo que seguiría, aunque no ganase nada. El técnico dice que la única manera de tener futuro y de continuar en el Barça es levantando títulos.
Todos sabemos cómo es el fútbol, todo está marcado por los resultados que se puedan conseguir, pero la idea desde luego siempre es el que confían en ti para conseguir esos resultados, pues estamos sujetos a ello, pero lo aceptamos desde el mismo momento en el que lo firmamos. Evidentemente, pues, si completas los 4 años que estamos obligados a ganar, a conseguir títulos, porque es la única manera que hay en esos grandes clubes de poder continuar.
Bueno, hay que decir que Valverde continúa, pero también hay que decir, Dani Senabre, que a lo mejor es precipitado renovar a Valverde en medio de una temporada cuando no sabes si va a levantar o no un título.
Bueno, ya nos dijo Bartomeu en el partidazo de la COPE que su intención era que Valverde pudiera seguir incluso aunque no ganara ningún título este año, con lo cual, desde ese punto de vista, no es precipitado, seguramente es coherente con lo que el presidente quiere y así ya tienes la formalidad hecha y el trabajo avanzado. Ahora, todas esas buenas intenciones las quiero ver yo si por lo que sea vuelves a caer en Europa o, aunque es muy difícil que pase, se te escape la Liga. Todo eso habrá que verlo, sobre todo si no mejora el fútbol.
Bueno, ya saben que renovación llama renovación. La de Valverde esta mañana, tempranito, como dice Gil, a las 10. La del Cholo fue en el día de ayer. El Cholo que se une al Atlético de Madrid hasta el año 2022. Hay que recordar, o por lo menos empezar a conocer algunos datos más de este matrimonio entre el Cholo y el Atleti Avilés.
Sí, el Cholo que entra en la élite por la puerta grande en todos los sentidos. Es el entrenador mejor pagado de España después de esta renovación y uno de los mejor pagados de toda Europa. Además, Manolo, el Cholo podría cobrar un euro más que el mejor pagado del Atlético de Madrid.
¿Cómo estaba el Cholo el día después? Hoy daba rueda de prensa. Hoy hablaba el nuevo técnico del Atlético de Madrid, el Ferguson colchonero Andrea Peláez.
Le ha sentado muy bien la renovación al Cholo Simeone. Le ha dado bastante energía. Esta mañana saltó al césped de la Ciudad Deportiva para dirigir su primer entrenamiento tras la firma y aunque al principio le vimos relajado y sonriente según iba avanzando la sesión, se le vio serio y muy enérgico dando instrucciones a sus jugadores. Cholo en estado puro, que más tarde en rueda de prensa contestó a todas las cuestiones sobre su renovación y aunque no ha querido pedir un deseo en forma de título, está muy seguro del paso que ha dado y del motivo que le ha llevado a hacerlo.
Estoy convencido del paso que estamos dando, confío en el club y sobre todo creo en los futbolistas. Veo que se puede mejorar, veo que podemos seguir compitiendo, veo que vamos a seguir luchando y obviamente eso sí que me despierta el mejor gen que tengo, competir.
A ver, acaba de decir Avilés que se convierte en el entrenador mejor pagado de la Liga Española, uno de los mejores pagados en el mundo, es decir, también en Europa. Petón, ¿tú crees que el Cholo merece ganar tanto como le ha puesto el Atlético de Madrid en el nuevo contrato?
Hombre, ya nos decía el maestro Antonio Machado que no hay que confundir valor y precio. Seguramente tendrán la tentación muchos de decir, oh, qué barbaridad lo que cobra el Cholo. ¿Pero cuánto vale el Cholo? Seguramente incluso un poquito más de lo que le van a pagar.
Cambiamos de asunto, esto no va a haber renovaciones, esto va de temas burocráticos. Lo de Ramos ya lo saben, forzó la amarilla, no debe jugar contra el Ajax partido de vuelta, pero tras el partido dijo esto.
¿Has provocado la tarjeta o no?
Bueno, sí, la verdad que viendo el resultado te mentiría si te digo que ha sido...
Al acabar el partido, Ramos hizo un tuit diciendo que no quería manifestarse de esa forma y hoy, Basteiro, hace apenas unos minutos, nuestros compañeros del diario Marca han sacado una mini entrevista con Ramos.
Sí, y ha explicado lo sucedido con la tarjeta amarilla. Dice Ramos que está sorprendido, que él en sus declaraciones se refería a forzar la falta, no a la sanción. Argumenta que no tuvo alternativa, que era una falta inevitable y sentencia diciendo que si hubiese querido forzar una sanción, podía haberlo hecho en fase de grupos ante la Roma, pues ya estaban clasificados y el último partido era intrascendente.
Pero cuidado porque el Real Madrid, Melchor Ruiz, está preparando la defensa de Ramos antes del día 28 de febrero, que se debe conocer si le sancionan con uno o más partidos.
Sí, pendiente de esa decisión definitiva, el Real Madrid está recopilando información. Lo primero que va a argumentar es que esas declaraciones, como dice Sergio Ramos, se han malinterpretado. Él quería forzar, cuando dijo esas declaraciones de la polémica ante las televisiones, la falta y no así la cartulina amarilla. Van a aportar documentación sonora, como es cuando intervino el capitán ante las radios en zona mixta en el estadio de Ámsterdam, y también esas declaraciones que acabamos de apuntar a los compañeros del diario Marca, además de los tuits que ha hecho en sus propias redes sociales.
Pero cuidado que los servicios jurídicos del Real Madrid tienen trabajo, porque ya saben que ayer Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, denunció el corte de mangas de Bale en el Wanda Metropolitano. Y lo primero que tenemos que hacer, Santi Duque, esto había ocurrido anteriormente. La Liga había denunciado a jugadores por menosprecio al rival, mejor dicho, al público rival.
Aunque a todo el mundo nos viene a la cabeza, Manolo, algún corte de manga famoso como el de Giovanni en el Bernabéu en la 97-98 o el gesto de Raúl con el dedo en la boca en el 99, hay solo dos antecedentes recientes que pueden servir de referencia. El de Piqué mandando callar y dedicando unos cuernos a la afición del Español en febrero del año pasado en Cornellá, y el mismo mes, días después, Borja Iglesias mandando callar a la afición del Nastic cuando jugaba en el Zaragoza. En los dos casos, el comité de competición archivó el expediente y no sancionó ni a Piqué ni a Borja Iglesias.
¿Cómo se lo ha tomado el Madrid esta denuncia de Tebas, Mel?
Francamente mal, hay bastante malestar en el conjunto blanco, ya que entienden que la Liga no actúa igual con otros jugadores e incluso no entienden cómo no dicen nada de los insultos y lanzamientos de ratas que tuvo que soportar Thibaut Courtois en ese mismo partido, lo que deja bien a las claras, dice el club, el agravio comparativo que sufre el Real Madrid por parte de la Liga.
A ver, nos vamos a la reacción de Telemadrid, un experto en temas burocráticos, Ramón Fuentes, ¿te parece bien que la Liga denuncie este tipo de comportamientos?
A mí me parece bien, pero que denuncie sobre todo los comportamientos antideportivos de las aficiones que se producen durante el partido, que los árbitros, al estar pendientes del desarrollo del encuentro, no pueden dejar constancia en el acta arbitral. Pero ya ese aspecto tan determinado, ya sea lo de Gerard Piqué en su día, ya sea lo de Gareth Bale el pasado fin de semana, yo creo que la Liga debería centrarse más en eso, en todo lo que rodea un partido, en todos esos comportamientos, gritos que se escuchan desde la grada, que son claramente denunciables, y que yo creo que ahí el espíritu de la Liga es muy positivo y deberían continuar haciéndolo los directores de partido.
Bueno, a partir de hoy comienza una nueva jornada de Liga y lo único que podemos decir es que reparta suerte para los árbitros y para los que están sentados en el VAR, porque el VAR va a volver a ser noticia. ¿Se acuerdan lo que dijo Gil Marín, el consejero delegado del Atlético de Madrid, después de lo que ocurrió en el partido Atleti-Real Madrid, de lo que sucedió en el encuentro Betis-Atleti?
Lo que sí vale es ver si somos capaces de, no presionar, pero sí pedir que haya un poco más de valentía a la hora de revisar con más frecuencia este tipo de jugadas, que todas son interpretables.
Pedía valentía para los árbitros y para los del VAR en esas jugadas que eran revisables. El Cholo dijo que él no hablaba del VAR. ¿Hoy ha hablado, Andrea?
Sí, lo ha hecho. No le ha dado muchas alegrías últimamente el VAR al Atlético de Madrid, y a pesar de no haberlo casi mencionado tras el derbi ante el Real Madrid, el Cholo hoy sí que ha querido hablar del videoarbitraje a colación de las palabras que acabamos de escuchar de Miguel Ángel Gil Marín. En la Champions se ha estrenado. En Europa los árbitros dan explicaciones. ¿Qué le parece esto a Simeone?
Todo es importante para obviamente seguir creciendo. Creo que el VAR especifica siempre mucho más lo que había veces que no se podían ver, porque obviamente antes se levantaban la bandera, no se sabía si era offside o no era offside, ahora se sabe y se ve si es offside o no es offside, ahora se ve si es penal o no es penal. Y yo creo que Miguel Ángel el otro día creo que fue contundente, claro y preciso. Ojalá que se pueda seguir mejorando, se pueda seguir creciendo, que la responsabilidad vaya paralela a todos los lugares que se tienen, desde los árbitros que están en el VAR arriba y los que están abajo. Estamos muy pronto, son un año que estamos conviviendo con esta situación y bueno, yo espero, creo que se podrá mejorar, porque hoy al menos vemos.
Ya lo saben, el que no llora no mama. ¿Temen en el Rayo, José Nieto, el arbitraje y al tío del VAR mañana en el partido entre el Rayo y el Atleti?
Pues ayer el presidente Martín Presa mostraba su descontento con las declaraciones de Gilmarín y señalaba que el consejero delegado del Atlético pretendía sesgar las decisiones del colegiado ante el pobre Rayo. Ante esta supuesta presión, hoy Michel ha quitado peso al asunto y confía en los árbitros.
Es que lo que dicen los demás no me... Bueno, yo creo que los árbitros no se dejan influenciar por nadie del exterior, siempre toman las decisiones en función de lo que ven en el terreno de juego, que es... No, yo respeto muchísimo a los árbitros y ahora con el VAR pues tenemos un plan todavía de muchísima más claridad y yo creo que el VAR es bueno para todos y...
Bueno, eso es lo que cree Michel. Por ejemplo, los del Celta no piensan igual. Ya saben que el otro día sufrieron el arbitraje de González Fuertes en el partido que jugó el Celta frente al Getafe. Y Santi Peón, ¿hay algo preparado para recibir al árbitro del partido este fin de semana?
Pues lo cierto, Manolo, es que es verdad que durante la semana se han promovido algunas protestas, principalmente a través de las redes sociales, pero lo que parece es que ninguna ha cuajado definitivamente. Yo me atrevería más a decir que mañana la gran pitada se la va a llevar el presidente Carlos Mourinho cuando haga entrada en balaídos a tenor de lo sucedido en las últimas horas con aquello de haberle alquilado espacios de la sede del club al Partido Popular.
Bueno, Jaime Latre, por tanto, de esto se salva, pero de lo que no nos salvamos es de los ultras. Sean cuales sean y lleven la camiseta que lleven. Dos equipos españoles, dos equipos de Sevilla, han tenido protagonismo en incidentes lamentables. Ocaña, lo del Betis de ayer ya es de locura. Leones se pelean contra leones, ¿no?
Bueno, fue tremendo, ¿no? Las dos facciones que hay divididas ahora de los ultras del Betis, los supporters y otros que se hacen llamar los United Families, pues se pelearon en Rennes. Ya lo hicieron el 13 de enero después del partido ante el Madrid en el Villamarín. Hubo un navajazo además a un chaval y hubo 24 detenidos. Y ayer en las cercanías al estadio Roazhon Park también ocurrió lo mismo. Lanzamiento de botellas, de bengalas entre dos facciones del mismo equipo y 30 retenidos a los que no dejaron ni entrar en el estadio. Hoy el presidente del Betis, Ángel Haro, quería denunciar tajantemente estos comportamientos.
Bueno, desde el Betis, como no puede ser de otra forma, pues cualquier violencia, sea la que sea, pues se condena de forma categórica y cuando hay violencia ya no hay colores. Bueno, los informes que nos llegan están muy en contacto la policía. Sabéis que nosotros cuando viajamos con un dispositivo policial en contacto con la policía francesa. Parece que fue una reyerta entre aficionados del propio Betis, creo que en unos 20. Y bueno, pues estamos a la espera de noticias, pero el Betis condena cualquier tipo de violencia.
Lamentable lo ocurrido, como lamentable también lo que sucedió entre los, o mejor dicho, un sector de los ultras del Sevilla con un sector de los ultras del Alacho. ¿Qué noticias tenemos, Víctor Fernández, de lo acontecido en Roma?
Bueno, pues que ayer fueron dados de alta esos tres heridos que provocó la pelea, como comentas, Manolo, entre los Viris y los aficionados radicales del Alacio. Las lesiones no fueron más allá de fuertes golpes y algún corte producido por arma blanca. Afortunadamente, en la jornada de ayer, cuando llegó la gran masa de aficionados del Sevilla, no ocurrió nada más. Ahora bien, la policía ya sabe que tendrá que elevar las medidas de seguridad la semana que viene cuando los italianos vengan a Sevilla.
Hablamos de fútbol.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Mañana juega el primero y el tercero de la Liga por aquello de que tienen Champions entre semana. El Barça pendiente de Messi. ¿Qué sabemos? Valdejou del argentino ha entrenado, va a entrar en la lista, va a jugar mañana.
Pues si va a jugar o no lo va a decir Valverde, lo que sí que de momento ha entrado en la convocatoria después de una semana con 2 días de descanso y sin más ocupación que entrenar, ha podido acabar de recuperarse de las molestias que arrastraba. Como decía, si juega o no y si lo hace de inicio o no, lo decidirá Valverde, al que por cierto, seguro habrá sido de las pocas veces desde que es entrenador del Barça que no le ha sucedido, hoy no le han preguntado nada sobre Messi.
Parece increíble. Amón, en Valladolid están pendientes de que juegue o no juegue Messi.
Naturalmente la diferencia, Manolo, es infinita entre un equipo con Messi o otro sin Messi, pero Sergio ha asegurado que, además de que prefiere que juegue, eso demostraría el respeto del líder hacia uno de los últimos clasificados, está convencido de que no va a variar su esquema ni su idea, juegue o no el argentino.
Sería un error por nuestra parte solo centrarnos en Messi, ¿no? Es verdad que es el jugador más determinante de ellos, es una realidad, ¿no? Nosotros planteamos el partido, lo que decimos siempre, ¿no? O sea, es que es un clásico, ¿no? En la mejor versión del rival y con los mejores futbolistas, ¿no? Luego, pues bueno, tenemos esa hora antes del partido para ver si realmente Ernesto decide hacer rotaciones o decide cambiar algo, ¿no? Que, bueno, que ojalá pues él piense que contra nosotros es un partido para dar descanso a algún futbolista de estos tan importantes que tiene, ¿no?
Messi está en la lista y atención, ¿por qué hay noticias en el Atlético de Madrid? ¿Quién ha entrado en la lista? Andrea Peláez.
Diego Costa, vuelve la bestia. Llevaba toda la semana entrenando con normalidad y hoy el delantero ha recibido el alta médica junto a Savic y ha entrado en una lista más de 2 meses después de su operación. Aunque no va a ser de la partida mañana, Diego Costa seguro va a tener algún minuto con la cabeza, ojo, puesta en la Juventus de Turín. El Cholo, preguntado por Diego Costa esta mañana, lo tiene claro.
Está bárbaro. Está que se sale, tiene un hambre y está con ambición, está con... ¿Cómo es él? Un guerrero, lo necesitamos y ojalá que mañana empiece ya a sacar todo lo que tiene porque el equipo lo necesita.
Bueno, los dos, el Barça y el Atlético de Madrid necesitan a Messi y a Costa porque los dos necesitan ganar. El Barça, el último que juega mañana, lo hace contra el Valladolid, Pita Martínez Munuera. Además de la entrada de Messi, ¿qué hay, Elena?
Umtiti no ha recibido el alta, ha imperado la precaución a las ganas del central de forzar para reaparecer mañana. Sigue de baja como los otros lesionados Artur y Silesen y los descartados Todibó, Murillo y Samper. Vuelve Alba tras cumplir sanción. Valverde ha remarcado la importancia de volver a ganar tras 2 empates consecutivos en Liga, pero ha respondido a los que desde la capital dicen que el Barça le tiene miedo al Real Madrid.
Nosotros siempre hemos contado con los competidores de siempre para la Liga, el Real Madrid, el Atlético, el Valencia, el Sevilla, son grandes equipos y pensamos que siempre van a estar ahí. Ahora, tener miedo por ir los primeros, no tenemos.
No tienen miedo. Y en el Madrid, ¿qué noticias tiene Melchor, el equipo de Solari, de cara al partido del domingo?
Bueno, un encuentro en el que Solari va a hacer cambios, unos obligados, como es el caso de Modri, por sanción. Isco y Llorente siguen lesionados. Vamos a ver si va a poder contar con Varane, que no jugó ante el Ajax por gripe. Hoy tampoco ha trabajado con el grupo, tampoco lo ha hecho Mariano. El que sí lo ha hecho ha sido Karim Benzema, totalmente recuperado de ese golpe en la cadera.
El Madrid no tiene, o mejor dicho, el Barça no tiene miedo al Madrid, pero el Barça tiene que pensar en el Valladolid. ¿Cómo viaja el equipo de Pucela, Amón?
Con 4 bajas, 3 de ellas por lesión, como son la de Luis Mirvías y la de última hora e importantísima de Rubén Alcaraz, y una de ellas por sanción, la de Óscar Plano. La principal novedad es que vuelve Duye Chopa a la convocatoria, que van 4 delanteros centros, uno de ellos Steven Plaza, el ecuatoriano de 19 años firmado en invierno.
¿Este partido qué dato nos deja, Pedro Martín?
Pues que llega al Camp Nou el equipo menos goleador de esta liga, el recién ascendido Valladolid, con sus 19 goles, menos que Messi, que ha marcado 21. El Barça ha empatado sus 3 últimos partidos ante Valencia, Madrid y Athletic. Recuerdo que el Barça no enlaza 4 partidos sin ganar desde hace 10 años.
Hay que destacar que en el Barça algunos dicen que se están distrayendo demasiado con temas que no tienen nada que ver con el fútbol. Por ejemplo, uno es el asunto Rakitic. ¿Ha hablado Valverde de este tema, Gil?
Sí, después de que lo hiciera la semana pasada Bartomeu en el partidazo, diciendo que esa renovación estaba en cola por condicionantes económicos. El croata es pieza fundamental en las alineaciones de Valverde. 20 titularidades en Liga, 6 en Champions, 5 en Copa. Una vez que ha renovado el técnico, ahora Ernesto confía en la gestión del club para que Rakitic siga vistiendo la número 4 del Barça.
Bueno, el club dará los pasos que crea conveniente para que el equipo sea de los mejores del mundo, sino el mejor del mundo. Y para tener los mejores jugadores que podamos tener. Iván es un jugador importante para nosotros, de la misma manera que lo es o que lo son el resto de jugadores que vienen jugando habitualmente, y ya lo veremos, pero el club dará los pasos que tenga que dar, desde luego.
Bueno, hay que destacar que el Barça cierra la jornada de tarde y la abre el Atlético Madrid en Vallecas frente al Rayo a las 4:15. Además de Costa, ¿qué noticias tienen los colchoneros, Andrea?
Lista de 18, además de Costa también vuelve Savic, han quedado fuera por lesión Lucas y Coque. El de Vallecas completó la mitad del entrenamiento con el grupo y Tomás por sanción también se ha quedado quedado fuera. Ha entrado en la convocatoria el canterano Mikel Carro. Por lo probado por el Cholo, Filipe entrará por Lucas a la izquierda, Vitolo y Rodri en el centro del campo y arriba repetirán Morata y Griezmann.
Nieto en el Rayo Vallecano después de perder frente al Español, que destacamos.
Pues que Michel recupera a Trejo y ha confirmado la presencia de Embarba, que podría ser titular. La mala noticia son las bajas de Emi Velázquez por sanción y de Imbula por lesión. Además, te cuento, Manolo, que acabamos de conocer que la Peña Bucaneros ha anunciado una huelga de animación porque el club no les autoriza un tifo para mañana.
Bueno, a todo esto, levanta la mano Pedro Martín, ¿qué dato quieres señalar?
Pues que ahora que ha renovado Simeone hay datos negativos del Atlético, es el peor Atlético de Simeone en la jornada 23 con 44 puntos después de sufrir dos derrotas seguidas. El Atlético de Simeone, recuerdo, no ha perdido nunca tres partidos de liga seguidos. El Rayo ha perdido sus cinco partidos ante equipos madrileños en esta liga.
Ya saben que la jornada de la tarde se completa con el encuentro entre la Real Sociedad y el Leganés. Seguramente que a Garitano le gustaría estar, pero va a estar Munuera Montero como árbitro. Mauri, noticias de la Real.
Pues todavía no hay convocatoria, la dará Imanol mañana, pero la Real tiene dos bajas seguras, Zaldúa e Illarra, que serán cubiertas por Ariche Lustondo y Zurtuza. Una Real obligada a reconducir sus números en casa, solo son tres victorias de 11 partidos.
¿Y qué destacamos del equipo pepinero después del triunfo cosechado en el último partido, Duque?
El Leganés ya está en San Sebastián con la única baja de Nyon por sanción. Todo apunta a que Pellegrino repetirá el once que goleó al Betis con la atención puesta en un Ennesiri en estado de gracia. 7 goles en 4 partidos. El Lega busca su tercera victoria consecutiva en su partido 100 en Primera División.
La jornada mañana la abren dos equipos necesitados. Uno con angustia, el Celta. Otro con el cuchicheo ya prácticamente ahí, viendo cómo los puestos de descenso se acercan. El Levante lo pita Jaime Latre. Peón, deportivamente, ¿qué destacamos?
Que Yago Aspas y Hugo Mayo han entrado en la convocatoria, aunque ambos han entrenado a menor ritmo que sus compañeros durante la semana. Que vuelve Okai tras sanción y que se cae Maxi Gómez, expulsado en Getafe, y Olaza y Cabral por decisión de Cardoso.
No se puede distraer, se agarra el Levante.
Y después de otra semana, Manolo, muy dura, con Toño pasando su séptima noche en la cárcel y con Boateng a medio camino entre Valencia y China. Al menos Paco López ha recibido hoy una buena noticia. Para mañana podrá contar con su pareja titular en el centro del campo, la formada por Rochina y Campaña.
Eso será la 1 de la tarde. Hoy la jornada se abre con un partidazo en Ipurúa entre el Eibar y el Getafe. ¿Saltarán chispas o no? ¿Con qué noticias, Marco Antonio?
La primera, vuelve Pedro León a una convocatoria, pero no es titular. La única novedad en el once armero del Eibar es Paulo Oliveira, que entra por el lesionado Ramis. En el Getafe, 3 cambios en el equipo titular. Salen de inicio Antunes, Flamini y Ángel. No juegan Samu Arambarre ni Jorge Molina. Esto comienza a las 9. Lo pita Manolo, el catalán Medie Jiménez.
Me llama Sandy, preocupado, que todavía no ha conseguido configurar la tablet que le regalaron los Reyes las pasadas Navidades. Por Dios, Marco, ¿a qué estás esperando? Con el nuevo servicio Helim de MediaMark se acabaron tus problemas con la tecnología, porque Marco Antonio, un técnico especializado se va a desplazar a tu domicilio para configurar y sincronizar todos tus dispositivos desde solo 49 euros. Y además te enseña cómo funcionan. Recuerda, Sandy, este servicio y mucho más en tu tienda MediaMark. Vamos con noticias. Primero, segunda división, porque todo lo vamos a contar en el tiempo de juego. ¿Qué destacamos?
A las 9, el Córdoba mide la mala racha del Granada. El Albacete defiende mañana el liderato en Zaragoza. Oviedo y Alcorcón pugnan por la sexta plaza en la lucha por la permanencia. Hay un Elche, Extremadura, Las Palmas y Sporting se enfrentan sin margen de error. Descansa la Almería.
A ver, toma nota, Capiles, viene con los rivales de los equipos españoles en Europa. ¿Qué señalas?
Bueno, pues para empezar tenemos fútbol en directo. Manolo, el Bayern está jugando, está a 5 puntos del Dortmund, que es líder, y ahora mismo empata 1 contra el Augsburgo. También está jugando ya la Juventus de Turín, rival del Atlético de Madrid en Champions. Le va ganando 1-0 al Frosinone en el minuto 18 de la primera parte. Gol de Dybala, asistencia de Cristiano. En Francia, el Lyon se mide al Guingamp, que es colista, el rival del Barça. Y en Holanda, el Ajax, rival del Real Madrid, se mide al NAC Breda. El partidazo del fin de semana se juega el lunes en la FA Cup, octavos de final, Chelsea-Manchester United.
Estaban preguntándome los del Betis y el Reims cómo van. El Reims juega este fin de semana, pero en el Betis están más preocupados, yo creo, Caña, de la llegada del nuevo fichaje del equipo verde y blanco.
De Emerson ha aparecido un futbolista que llega cedido por el Atlético Mineiro hasta final de temporada y, ojo, está fichado a la limón con el Barcelona. Tienen que hacer efectiva su compra final de esta temporada, y si el Barça se lo quiere quedar, darle 3 millones de euros más al Real Betis Balompié. Pero llega ahora para paliar, entre otras, la baja de Junior.
Fútbol de primera, fútbol de segunda, fútbol internacional y también fútbol femenino, Liga Iberdrola, Cobian.
No hay jornada de Liga este fin de semana porque se juegan las semifinales de la Copa de la Reina, los dos partidos el domingo. Por la mañana se repite la final de las últimas 3 ediciones, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, partidazo en el Cerro del Espino que, por cierto, se llenará. Y por la tarde la Real Sociedad se medirá al Sevilla en Anoeta.
Atención, que nos vamos a la Copa del Rey de Básquet.
Manolo Lama. Deportes en la Linterna. COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Te despiertas, vas al trabajo, llamas, negocias, llegas a un acuerdo, te suena el teléfono, vuelves a negociar, lo resuelves y por fin tu casa. Y mañana, otra vez. En Opel sabemos lo difícil que es un día en tu negocio y por eso creamos la Semana Pro Empresas. Regístrate en opel.es, vende el 11 al 16 de febrero y disfruta de condiciones excepcionales en toda la gama de vehículos Opel.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Después de hablarle durante 2 años a un flequillo andante que le tapaba la cara. De verle pasar de los pantalones caídos a los rotos y de los rotos a los pitillo, con el tobillito al aire todo el invierno. Te dejas puesto el chándal de estar por casa para acercarle a la uni y ella te suelta.
Vaya pintas, papá, vaya pintas.
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Ser padre compensa. Y mucho. 11.
Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más.
Ahora con MyRenting no compras tu golf, lo vives por 282 euros al mes, sin entrada, con seguro, mantenimiento y todo incluido en tu cuota. Y cada 4 años lo cambias y conduces lo último. Oferta Volkswagen Renting, consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
No uso dinero para billetes.
Dilo como quieras, pero no uses dinero, porque solo en Bankia puedes pagar con todas las plataformas digitales. Infórmate en tu oficina Bankia o en Bankia.es.
Bueno, ya saben que se está jugando en Madrid la Copa del Rey de Baloncesto, posiblemente el mayor espectáculo que ofrece este deporte en nuestro país. Ayer 2 equipos clasificados, el Barça y el Tenerife, y acabamos, Pilar Casado, de conocer otro equipo más que se mete, un equipo que además ha dado la sorpresa. Mira, Manolo, pues Pilar Casado, que está acabando con la transmisión en nuestro COPE más, decirte que efectivamente el Joventut de Badalona le ha ganado 98-89 al Baskonia y es el tercer semifinalista. Se enfrentará al ganador del Estudiante Real Madrid, que va a comenzar en cuestión de media hora. Hay que recordar que en ese partido ha habido un tío que ha marcado diferencias, ¿no, Pascual?
Sí, Nicolás Laprovítola, el base del Juventud, que ha llegado a 50 de valoración, marcando el récord histórico en la ACB.
Impresionante el partido que ha hecho, que ha metido directamente a Baskonia en la siguiente ronda. ¿Qué apunte hacemos del encuentro que se va a jugar a las 9 entre el Madrid y el Estudiante Suancar?
Pues que el Real Madrid parte como favorito, que hace 14 años que estos dos equipos no se encuentran en una competición como esta, pero que evidentemente Estudiantes, también jugando en Madrid, tiene todas las opciones, jugará Jul definitivamente.
Basteiro, y además de la NBA, ¿qué tenemos que señalar? Porque estamos acercándonos ya al All-Star.
Empieza esta noche, hoy viernes, partido de rookies contra jugadores de segundo año, donde estará Luka Doncic. Mañana concurso de mates, triples y habilidades. Y el domingo, partido de las estrellas, donde podría estar Luka Doncic si Anthony Davis no se recupera del golpe de esta madrugada.
Arranca también el Fórmula 1 de la cadena COPE, que lo pilota Carlos Miquel, porque día tras día estamos viendo las presentaciones de los equipos que el año que viene estarán en parrilla. Hoy, ¿qué noticias nos traes, Carlos Miquel?
Hoy hemos visto el Ferrari SF90, tiene ese nombre por el 90 aniversario de la escudería de Maranello, y las novedades están en su diseño, aunque es una evolución del año anterior, y también en la jefatura del equipo. Matías Binotto sustituye a Mauricio Arrivabene, y además vemos a Charles Leclerc en lugar de Kimi Raikkonen, que intentará ponerle las cosas muy duras a Sebastián Vettel. El lunes en Montmeló debuta ese monoplaza en manos de Sebastián Vettel.
Seguimos con ruedas, pero ahora con dos. Hablamos de ciclismo, tenemos dos noticias. Pascual, cuéntamelas.
Empezamos con la UCI, ya que ha confirmado la sanción de 4 años al ciclista del Movistar Jaime Rosson, y el equipo telefónico le rescinde el contrato. En lo deportivo, Peugeot Bilbao, primer líder en la Vuelta a Murcia, con Valverde cuarto. En el Tour de Colombia, victoria y liderato para Bob Jungels. Además, Manolo, victoria española en el Tour de Provenza para Edu Prades.
Vamos con el balón, balonmano Malbar, que destacamos este fin de semana.
Pues acaba de terminar, acaba de jugarse a Banca de Mar de León 20, Bidasoa 23, un Bidasoa que se asegura el segundo puesto. Mañana destaca Sin Fin Bada Huesca, competiciones europeas, Champions League. Mañana Fútbol Club Barcelona Cristiata y en la Copa EHF, segunda jornada, fase de grupos, San Rafael Logroño, Liberbank Cuenca Ostebrock y GOG de Dinamarca, Franklin Granollers.
Edu Badía en el fútbol sala, ¿qué tenemos por delante?
Cita histórica desde las 8 con el debut de España en la primera Eurocopa femenina de la historia. Semifinales al descanso, Rusia 0, España 2 en primera. Hoy solo un partido en juego, Bishoker Mantequera 0, Zaragoza 1. Mañana destaca el Pozo Barça y el Palma Futsal Inter.
No solamente vivimos de la Copa del Rey de baloncesto, también tenemos la de waterpolo, ¿no, Arias?
Sí, en Mataró ya tenemos configuradas las semifinales a las 11 y 10 de la mañana. Mañana Barceloneta-Barcelona a la 1 y cuarto, Mediterráneo y Mataró. La final el domingo a las 12 del mediodía.
Y este fin de semana, Gil, grande, grande, los campeonatos de España indoor de atletismo.
En Antequera, piedra de toque para ver cómo está el grueso del equipo que irá al europeo de Glasgow. Solo una ausencia significativa, Ana Peleteiro, Orlando Ortega, del Mechal, los Carusillos, etcétera, etcétera, con batalla en los 2800 y los 2000 keys.
Oye, Espósito, ¿estás por ahí, Espósito?
Dime, dime, sí.
¿No teníais otro día para poner esto de las elecciones?
No, sinceramente, hablé con él.
Sí, es que mira, Pascual, cuéntale la que nos ha liado con esto de las elecciones.
Sí, porque después de la convocatoria de elecciones para el próximo 28 de abril, los organizadores de la Maratón de Madrid han decidido cambiarla de fecha porque es incompatible organizar la maratón con la cita electoral, pero todavía no se conoce la fecha.